cualquier error de los que están como candidatos y candidatas a la presidencia de la República puede causar un desbalance a nivel digital.
Y lo que es más peligroso, hay mucho pago de publicidad para enmascarar opiniones que, sean o no libres y legítimas, están recibiendo dinero y se están masificando en pro de los intereses de algunos grupos políticos.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al habla con Barkentin.
Si algo pone a prueba nuestra capacidad de escuchar y de dialogar, son las elecciones. Así que en Al habla con Barkentin hacemos una pequeña pausa para meternos de lleno al proceso electoral 2024. Y vamos a ver si podemos dialogar entre los diferentes, escuchar a los diferentes y sobre todo entendernos de cara a los comicios. Al habla con Barkentin se vuelve tantito electoral. Ya luego volvemos.
¿Y las redes sociales podrían determinar una elección presidencial?
De acuerdo con la UNESCO, las redes pueden impactar un proceso electoral en tres principales ámbitos: en el contenido de la información, en la identidad de quien la origina y en las técnicas y rapidez con que se difunde.
¿Cómo las campañas han utilizado las redes sociales para subir al poder a candidatos que muchas veces son bastante cuestionables?
El presidente de la República, aquí en mi país, en México, Andrés Manuel López Obrador, lleva semanas quejándose de la guerra sucia en contra de él, de su gobierno, pero también en contra de la candidata del oficialismo, de Claudia Sheinbaum. Se lleva quejando de la guerra sucia a través de las redes sociales, dice, sobre todo, y hace referencia, por ejemplo, al hashtag o a la etiqueta narcopresidente, AMLO o narcocandidata, que lleva semanas en primer lugar de tendencias aquí en México, semanas en donde se le va modificando, es 1, 2, 3, hasta llegar al 17, 18, se va modificando con tal de que se mantenga en los primeros lugares de tendencias.
Estamos hablando de millones de mensajes con robots, para ponerlo en claro. No son personas las que dicen narcopresidente AMLO, son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje.
Incluso el dirigente de Morena, el partido del presidente de la República, Mario Delgado, anunció que iban a interponer una queja ante el Instituto Nacional Electoral por esto, por la guerra sucia. Y se ha hablado de granja de bots, de granja de troles, que si desde Argentina, que si desde España, se han ido activando esto, y detrás de lo cual pues habría recursos importantes. Bueno, lo cierto es que sí, la tecnología tiene que ver todo con las elecciones. Esta no es la primera vez. Hay que irnos a cualquier elecciones hacia atrás y siempre la tecnología tiene que ver. Es más, desde la televisión, desde la radio, desde el cine en su momento, claro que la tecnología tiene que ver con las elecciones, la forma de utilizar plataformas masivas o no masivas para poder inducir el voto o para poder modificar la conversación o para poder incidir en la opinión pública. Claro que tiene que ver la tecnología con las elecciones. Ahora, ¿qué está pasando en este momento, en el 2024? ¿Qué sucede con plataformas como Twitter o X, con Facebook, con TikTok, con Instagram? ¿Qué pasa con WhatsApp? ¿Qué pasa con Telegram? ¿De qué manera se van metiendo en la conversación? ¿Y qué importancia están teniendo para estas elecciones? Solíamos decir que lo que pasaba en Twitter se quedaba en Twitter, que rara vez tocaba la calle. Bueno, ahora ya hemos visto cómo este hashtag o esta etiqueta de narco presidente AMLO pues llegó a la plaza pública, en la marcha, en la concentración, en el Zócalo, en la plaza principal de la capital de México, de la Ciudad de México. Hace algunas semanas estaba llena esa plaza de personas que iban a defender la democracia, eso decían, y en un momento dado se coreó en la plaza el narco presidente. Es decir, las redes sociales llegan, por supuesto, también a las calles y a las plazas. Y lo que sucede en redes sociales se mete en la conversación. ¿Cuántos deepfakes estamos recibiendo en estas elecciones? ¿Cuántos videos falsos, manipulados? ¿Cuántos audios falsos, manipulados nos están llegando a través de los servicios de mensajería, por ejemplo, o a través también de las redes sociales tradicionales, como puede ser, insisto, TikTok, o puede ser Twitter, o puede ser Facebook? ¿Cuánto de esto nos está llegando? ¿Cómo sabemos qué es lo real y qué no es lo real? ¿Cómo podemos ser ciudadanos digitales? Esa pregunta es fundamental para el proceso que corre en estos momentos y, como lo dije también en el episodio pasado de esta serie especial de Al Habla con Barkentin en tono electoral, esto no es único de México, esto le está sucediendo a muchos países en el mundo. Así que justo por la penetración que tiene Internet, la telefonía, las redes sociales en México, decidí detenerme en este episodio a hablar de ello, tecnología y política, y para ello convoqué a Carlos Piña.
Soy el doctor Carlos Adolfo Piña García, soy científico de datos, tengo un doctorado en ciencias de la computación por la Universidad de Essex en Inglaterra y tengo una maestría en inteligencia artificial.
Y también a Eloy Caloca Lafont.
Soy el doctor Eloy Caloca Lafont y pertenezco a Tlatelolco Lab. Somos un laboratorio digital de estudios para analizar y defender la democracia, que estamos adentro del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde aquí yo les saludo.
Ambos, expertos en la materia desde diferentes puntos de vista, se sentaron a platicar conmigo para aclararnos primero qué es lo orgánico, qué no lo es, qué es un bot, qué es un troll, cómo funcionan estas campañas, dónde está el dinero y, sobre todo, cómo podemos movernos en estas plataformas. Arranco la conversación con Carlos Piña, quien nos lleva casi casi en un con peras y manzanas de dónde estamos parados en temas digitales, y al final le pregunto ¿y qué podemos hacer? Y después voy con Eloy Caloca. Así que revisen ustedes en este momento en dónde están parados en Twitter, a quiénes siguen, a qué le dan retweet, qué les llega a través de el WhatsApp, cuántas veces han caído en la trampa de creer en algo que no lo es, cuántos se han sumado, por ejemplo, a fomentar algunas etiquetas, algunos hashtags, como este, por ejemplo, de narcopresidente u otras. ¿Dónde están metidos ustedes en esta conversación digital? ¿Y por qué importa para estas elecciones? ¿Por qué mucho de lo que vamos a ver también se va a debatir en las plataformas sociodigitales? Así que arrancamos con toda la energía en este calurosísimo marzo y me voy primero con Carlos Piña.
Para la política más activa, para la intervención más activa, es Internet, donde se están cociendo las cosas que cada vez tienen más importancia.
Carlos, proceso electoral, el mundo digital, las guerras en Twitter o X y en otras plataformas. Arrancaría pidiéndote pues una reflexión muy inmediata de lo que estás viendo ahorita que está ocurriendo en el mundo de las redes sociales, en el proceso electoral. ¿Qué reflexión te merece, Carlos?
Gaby, yo creo que lo que estamos viendo es el pico del iceberg, digamos que es la punta de lo que podría venir en las siguientes semanas, y vamos a ver más ataques en estas plataformas digitales. Las redes sociales, como ya todos lo sabemos, durante todo este sexenio y antes de este sexenio, han jugado un rol muy importante. Sin embargo, ya tomaron las redes sociales, yo creo, por completo el seguimiento de las campañas, ya que cada uno de nosotros tiene un celular sofisticado con unas capacidades técnicas de grabación de videollamada, grabación de audio, de imágenes, y pueden reportar en tiempo real casi cualquier cosa que esté ocurriendo en ese momento. Esto nos lleva a pensar que cada una de las personas que están allá afuera en la calle, cada uno de nosotros, somos unos sensores digitales. Eso nos permite reproducir todo, absolutamente todo, en tiempo real de lo que está pasando y compartirlo en las redes sociales, ya sea a través de un texto, a través de una imagen o a través de un audio.
Te voy a enseñar la política de una forma fácil, divertida y totalmente apartidista. Entonces, si te gusta esto, si quieres tomar una decisión por tu país, por su futuro, quédate aquí.
Esto representa un parteaguas a nivel político en México porque permite casi en tiempo real ver, observar y analizar todo lo que hacen los candidatos o las candidatas que están compitiendo por ser presidente o presidenta de la República, Gary.
Carlos, danos una especie como de con peras y manzanas para poder entender de lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de plataformas digitales como Twitter o X, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, pero también se habla de cuentas, se habla de movimientos orgánicos, se habla de movimientos inorgánicos. ¿Qué crees que la gente que nos escucha debería tener así que como básicos para entendernos en este entorno digital?
Cada una de estas plataformas representa un medio de comunicación para un segmento de la población. Vamos a comenzar con Facebook, que es una de las más viejas, y ahí es donde está la población que tiene mayor edad. Vamos a encontrar personas de los 35 años hasta los 60 años y quizás más. Facebook es una de las más viejas y es donde regularmente o naturalmente todos recurrimos a compartir información. Sin embargo, Facebook ya no representa, digamos, a nivel México sí es representativa, pero ya no representa el flujo de información o el flujo de la opinión pública en Facebook, sino que hay otras plataformas que han tomado eso. Digamos que del otro lado, del polo opuesto, está la porción de las personas más jóvenes como que llegan a TikTok o a Instagram inmediatamente. Sabemos que TikTok también está jugando una posición política en términos de compartir información, compartir propaganda, compartir videos, y los jóvenes están llegando directamente a TikTok, ya no pasan por Facebook, ya no pasan por Twitter, ya no pasan necesariamente por estas plataformas que ya podemos considerar de la vieja escuela o que ya son un poco más antiguas, ¿no? Y por otro lado tenemos a Twitter. Twitter no necesariamente tiene una representación a nivel de usuarios en México significativa. Sin embargo, sí tiene una representación de opinión pública. Aquí están los políticos, aquí están empresarios, aquí están personas que tienen mucha influencia con la gente y que va a trascender lo que se diga en una de estas plataformas y va a saltar, regularmente salta o trasciende a medios tradicionales de comunicación como son prensa impresa, como es radio y televisión.
En 2024 habrá elecciones federales, Andrés Manuel López Obrador dejará el poder y le dará espacio a una nueva persona. La pregunta que la mayoría de las personas ha hecho hasta ahora es, ¿habrá continuidad de Morena?
Cuando hablamos de guerra sucia, ¿de qué estamos hablando, Carlos?
Sí, Gaby, es muy buena pregunta. Este fenómeno, digamos que no es nuevo. Tal vez es nuevo para el oficialismo, quizás para ellos sí es nuevo, pero no es nuevo para la prensa, no es nuevo para las personas que a lo mejor se han criticado, han cuestionado al gobierno. No es para nada nuevo, es una guerra. Hay campañas de cancelación, hay campañas coordinadas, hay campañas de cuentas manipuladas que atacan, desprestigian o intentan disciplinar o silenciar a alguna persona que se atreva a cuestionar o se atreva a escribir algo en contra o a favor de cierta política del oficialismo. Sin embargo, creo que lo que sí es nuevo, Gaby, es que ahora el oficialismo está recibiendo, digamos, una dosis de su propia medicina.
Hay una campaña que están haciendo con una gran inversión de recursos, evidentemente no es orgánica, no es algo que venga de manera espontánea, que venga de la gente.
Ya no hay campañas, digamos, 100% orgánicas, quizás nunca existieron y ahora menos. Se ha dicho en artículos científicos que solamente un pequeño porcentaje de las cuentas más influenciadoras en estas plataformas digitales son las que alcanzan o que llevan esta conversación. Es decir, hace falta que, no sé, Elon Musk se le ocurra poner un hashtag sobre narcopresidente AMLO y bueno, eso se vuelve mundial seguramente, y solamente una cuenta puede lograr eso. Sin embargo, Gaby, hemos visto que también ya hay una serie de cuentas que impulsan estas tendencias de manera diaria. Lo que estamos viendo hoy en día no es una guerra sucia, es algo que ha ocurrido durante todo el sexenio, solamente que ahora lo estamos viendo del otro lado, Gaby. Es algo que ya habíamos observado, es algo que ya habíamos reportado, es algo que ya habíamos venido diciendo lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando le toca al oficialismo recibir estos ataques, bueno, es ahí que ellos están sintiendo lo que alguna vez nosotros o alguien que haya cuestionado el oficialismo sintió, Gaby, en una escala diferente porque ahora son elecciones.
Pues ahora sí, al parecer, los partidos de la derecha, PAN, PRI, PRD, ya le hicieron caso a Carlos Alarraqui de mentir y difamar a todo lo que tenga que ver con el presidente y la candidata de Morena. Mentir y difamar para ganar a como de lugar sin importar el método.
¿Y cómo se articulan estos ataques, digamos? Es decir, ¿cómo sucede esto, Carlos? ¿Cómo se lo podrías explicar a alguien?
Básicamente lo que ocurre es que estas campañas artificiales se están haciendo con teléfonos celulares, con chips a gran escala, Gaby. Es decir, compran cientos y cientos de chips que representan cada número. Vamos a pensar que representa una persona que tiene un celular. No necesariamente pasa esto, sino todo lo contrario. Yo puedo comprar, no sé, unos 10, 15, 20 chips y tener 10, 15, 20 dispositivos y desde ahí estar coordinando o automatizando este tipo de campañas. Sin embargo, no lo es todo este tipo de campañas. Lo que quiero decir es que este tipo de campañas podrían morir en el intento o podrían no resistir tantos días si no fuera porque están enganchando, ahora sí, a cuentas orgánicas o a cuentas influencers. ¿Cómo se manipula la conversación? Bueno, se determina una hora, vamos a salir a mediodía y todos vamos a hablar sobre narcocandidata Claudia. Bueno, a esa hora se coordinan estas personas, se coordinan estos troll centers, se coordinan estos bot centers, por así llamarlos, o cuartos de guerra, y se empieza a tuitear utilizando el hashtag. Se utilizan todo tipo de cuentas, orgánicas, inorgánicas, de personas que existen, de personas que realmente confunden o enmascaran su perfil, y al final del día empiezan a generar una tendencia. Sin embargo, estas tendencias regularmente no llegan más allá de 1 o 2 horas precisamente en los trending topics o en el top 5. El problema es, bueno, problema para el oficialismo, es que creo que estas tendencias engancharon las investigaciones que mostró la prensa, que ya sabemos, New York Times y estas revistas, en contra de AMLO, y dieron en el momento adecuado. Es decir, este tipo de tendencias por lo regular muere muy rápidamente, pero cuando una tendencia sí da en el momento adecuado, Gaby, como lo pasó, pues creo que han tenido éxito tendencias que dieron en el blanco político en el momento idóneo, Gaby.
Sí, porque yo creo que ha habido un poco esta confusión, me parece, Carlos, cuando se dice, a ver, cuando se usa la etiqueta narcopresidente o narcocandidata, desde el oficialismo parecieran decir, esto solamente son cuentas, digamos, pagadas, estos bots o estas granjas de troles, es decir, esta automatización que, como tú dices, sí existe. El asunto es cuando engancha, Carlos. ¿Recuerdas otro momento en que haya enganchado así una estrategia que puede ser una estrategia perfectamente dirigida con dinero atrás, pero que termina enganchando con una conversación mucho más orgánica, digamos que con personas reales?
Pues lo recuerdo precisamente el de hace 10 años. Recordemos que, de hecho, acabo de compartir el tweet de Claudia, el ya me cansé, hashtag ya me cansé, ¿no? Por supuesto que también enganchó. No necesariamente hubo manipulación, Gaby, me parece que sí, era como un porcentaje bastante orgánico. Pero de ahí en fuera no recuerdo una campaña tan fuerte y en este sentido tanto artificial como que haya enganchado a la opinión pública como la que estamos observando en estas pues ya semanas, ya casi más de un mes. Parece que sí es de resaltar que si están ahí y que el algoritmo de Twitter está permitiendo que esto siga posicionándose, me parece que el algoritmo de Twitter está detectando que sí hay conversación, que sí hay interés en el tema y que efectivamente esto no necesariamente nació artificial, Gaby. Me parece que sí nació orgánico, me parece que sí hay una incomodidad con ciertos aspectos del oficialismo y pues bueno, obviamente nunca faltan los que ven por ahí una oportunidad y creo que en esta ocasión pues le atinaron al hashtag y pues lo hemos visto pues durante más de un mes, Gaby.
El bloque conservador está desesperado haciendo guerra sucia con robots porque sabe que va a perder.
¿Qué tanto lo que sucede en el mundo digital llega a la calle, digamos? Porque habrá quien diga, pues es que México no es Twitter. Y es cierto, México no es Twitter, México no es X, México no son las plataformas. Pero la pregunta es esa, ¿importa para lo que pudiera suceder en la calle, por ejemplo?
Fíjate, Gaby, que también muchas veces he comentado ese aspecto. Efectivamente, Twitter no es México y ahí tiene toda la razón. Sin embargo, me parece que el hecho de que salten las noticias y que estemos hablando en la radio, en la televisión y en los medios impresos sobre este tema, y no solamente en esos medios tradicionales de la prensa, sino que llegue a la mañanera cada semana y que Morena lo esté trayendo. Es más, yo creo que Morena cae en el mismo fenómeno de, pues ya no hables de esto y sigues hablando del tema, lo sigues llevando a tus votantes, lo sigues llevando afuera. Ese es el problema, Gaby. No un problema, sino que más bien es que es el rol de las redes sociales, extrapolarse, llevarse a la calle y precisamente la mañanera, estos noticieros, la prensa, lo está llevando a la calle, Gaby. No necesariamente te puedo decir en qué nivel puede llegar a impactar, no lo puedo cuantificar, pero de que llega a la calle a través de la misma mañanera, pues te está diciendo, vaya, claro que está importando porque cada semana desde que comenzaron estos hashtags y este tema, con las revistas que también publicaron estas investigaciones y pusieron el dedo en la llaga, me parece que está llegando a la calle y que sí se está comentando. Ojo, Twitter no se queda en Twitter, llega a WhatsApp, llega a Facebook, llega a Instagram, llega a TikTok y llega a la prensa tradicional, Gaby. Cuantificar el impacto, no lo sé, pero de que llega, llega.
Carlos, ayúdanos a entender brevemente la diferencia entre una cuenta automatizada, qué es un bot, qué no es un bot. ¿Cómo entendemos esto?
Actualmente, en la atmósfera digital hay muchísimas cuentas y se ha hablado durante años sobre las cuentas bot. Ahora están mal utilizadas, pero hay que resaltar cómo utilizarlas correctamente. Hoy en día utilizamos la palabra bot para cualquier cuenta que pues, tenga muy pocos amigos, que solo repita los mismos patrones de conversación y que solamente esté tuiteando a favor o en contra de algún tema de conversación. Y ya, lo tachamos de bot. No, no necesariamente es eso. Un bot debería o podría ser un artefacto con código computacional y que está en internet repitiendo frases y tiene patrones muy similares de comportamiento y trabaja 24/7 porque no es un humano. Lo que estamos viendo realmente en la mayoría de estas campañas son las cuentas marioneta, estas cuentas títere, que se encargan, que sí son personas y sí son humanos, que se encargan de llevar una conversación, de cuestionar, de comentar, de resaltar, de amplificar alguna tendencia de acuerdo a lo que se le esté indicando el líder del que lleva la campaña a favor o en contra. Esto lo han hecho durante muchos años, desde que, digamos que estas campañas se hacen en Estados Unidos, se hacen en Reino Unido, se hacen en Medio Oriente, Turquía, en China. En China, aunque no haya Twitter, pues hay otras plataformas que también lo hacen. Y este tipo de cuentas son las que se encargan de amplificar, pero no necesariamente tienen el peso específico para levantar tendencias y tenerlas ahí todo el tiempo. Por eso digo que sí hay una conversación digital en este tipo de campañas que está permitiendo que el algoritmo de Twitter sostenga estos trending topics y los mantenga en los primeros lugares. Las cuentas, pues hoy en día también Elon Musk ha comentado que él va en contra de que se exponga cuentas anónimas. Él está en contra de que se exponga a cuentas que no quieren dar su identidad real y está permitiendo que estas cuentas pues estén ahí. Digamos que tenemos que acostumbrarnos a que estas cuentas ya van a convivir, bots o no, entre nosotros en la mayoría de las plataformas digitales.
Es una persona que a través de un network, una computadora, manipula todos los celulares que son diferentes, supuestamente diferentes personas que están opinando, diferentes personas que están mandando mensajes o diferentes personas que están subiendo información o están opinando.
¿Qué esperas para este proceso electoral, Carlos, desde el punto de vista digital que tal vez no habíamos visto en los anteriores?
Lo que se viene es que va a continuar la campaña. Se vienen escándalos filtrados en las plataformas digitales. Espero que no se vengan deepfakes. Yo esperaría que no. Mis ganas son de que no se vengan, pero probablemente van a haber audio fakes, deepfakes, imágenes. La campaña se va a poner un poquito más violenta digitalmente hablando conforme pasen las semanas. Cualquier error, y aquí sí es importante unir lo que decía en un principio Gaby. Somos sensores digitales, cada uno de nosotros, que estamos armados, permíteme la expresión, armados con un dispositivo móvil. Cualquier error, por minucioso que sea, de los que están como candidatos y candidatas a la presidencia de la República, puede causar un desbalance a nivel digital. Lo vemos todos los días, lo vemos con Claudia, dijo tal cosa, que Xochitl se equivocó en tal cosa. O sea, estamos armados con dispositivos móviles que son capaces de retratar absolutamente todo en tiempo real. Y eso va a jugar un rol en las plataformas digitales, Gary.
¿Sientes que el oficialismo perdió la narrativa en redes sociales? Porque tal vez hace algunos años, Carlos, veíamos a las cuentas que sí podemos identificar abiertamente como personas, digamos, ligadas a la 4T, ligadas al gobierno del observador, o simpatizantes del observadorismo, simpatizantes del oficialismo, los veíamos, digamos, como dominar la narrativa en redes. Y la impresión que yo tengo, no tengo la data, pero la impresión que yo tengo es que en los últimos meses se ha ido perdiendo la narrativa en las redes sociales. Pero te pregunto si eso es cierto o si solo es una apreciación mía.
Definitivamente, Gaby, no es una apreciación. Se ha ido perdiendo. Yo creo que ya llevan poco un año de que se ha perdido la narrativa. Ya perdieron el control de la narrativa en redes sociales. Ya perdieron el control de la manipulación de la opinión pública. No sé a qué se deba. Puede ser el factor de que ya es fin de sexenio. Ya no se está pagando. Ya no les está interesando. No sé si el equipo de Claudia se blindó o está utilizando otra agencia. No lo sé. Desconozco. Sin embargo, sí veo una separación. Veo que no tienen el mismo apoyo que solía tener AMLO. AMLO representa una figura muy emblemática para Morena y es una figura que sí levantaba orgánicamente, pero No hay que dejar de mencionar que Claudia no es AMLO y Claudia no tiene como ese carisma o ese enganche que tenía AMLO, no solamente a nivel masas, a nivel personas, a nivel mit, sino que también tenía ese enganche digital y también enganchaba digitalmente, tenía también la parte, digamos, no orgánica, la parte artificial, pero también hay que aceptar que tenía un enganche con la opinión pública que se unía hoy, no sé si por ser fin de sexenio, han perdido completamente el control de la narrativa en redes sociales, Gaby, es correcto.
¿Te esperabas esto que estamos viviendo?
Definitivamente no, yo creo que también era de los que esperaba que el oficialismo tuviera el control de la narrativa, así como tenían las encuestas, así como mandaron a Claudia a una pre-campaña en todos los estados y colocaban Durango con Claudia, Veracruz con Claudia, todos los estados con Claudia, y de repente perdieron ese control. La verdad es que no esperaba este cambio de narrativa, la verdad sí me sorprendió a mí.
¿Qué le dirías a la gente que nos escucha de cómo moverse en el mundo digital y tratar de no caer, por ejemplo, si hay un deepfake en sonido o un deepfake en video, o si las cuentas son o no son? ¿Cómo ser ciudadanos digitales a pesar de la velocidad en la que transcurre todo esto?
Yo creo que siempre, digamos, trato de dar los consejos más los que yo llevo, pero incluso yo he caído en estas trampas, Gaby, cada vez es más difícil y son más sofisticadas las deepfakes, cada vez es más difícil identificar noticias falsas. Me parece que van a bombardear a la gente como nunca antes en los medios digitales con fake news, tanto de un lado como del otro, vamos a estar bombardeados. Yo suelo recomendar, chequen dos veces la noticia, chequen la fuente, pero en esta época electoral yo creo que lo más recomendable es no utilizar en exceso las redes sociales, Gaby. Me parece que hay que salir un poco más a la calle, como bien dices, y tratar de mantener distanciados de las redes sociales. Sin embargo, no muchos vamos a poder lograrlo, Gaby.
En la creación de bots le quita muchísima individualidad a las personas. Tú generas una idea para que la gente tenga esa idea. Y es lo que pasó muchísimo en las campañas de Trump, en muchas campañas que se han visto. El hecho de que quieran imponer ideas. Entonces, ¿hasta qué punto nuestras ideas realmente son nuestras, no?
Gracias, querido Carlos Piña. Y sí, me quedo con esto que nos dices al final. Lo que nos recomiendas es alejarnos un poco de las redes sociales, cosa que es muy difícil porque las tenemos metidas ahora sí que en la conversación y la tenemos al alcance de nuestros dedos, al alcance del teléfono. ¿Quién no se despierta y lo primero que hace es ver, por ejemplo, lo que dice Twitter, lo que dice Facebook, lo que dice Instagram, lo que dice TikTok? ¿Quién no comparte a través de WhatsApp y a través de Telegram mensajes? Eso no significa que no deberíamos de ser mejores ciudadanos digitales. Gracias, querido Carlos Piña. Y ahora me voy con Eloy Caloca. Y con Eloy revisamos un poco lo que ha cambiado en las últimas décadas en el uso de tecnología y comunicación política electoral. Y luego nos detuvimos un poco en algunas de las campañas en el mundo y en México también, por supuesto, que en fechas recientes han echado mano de la manipulación de la comunicación digital para sus fines electorales. Así que me voy contigo, Eloy.
But I do get a sense sometimes now among certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people.
La primera pregunta, Eloy, es, tú llevas estudiando estos asuntos desde hace tiempo. Tecnología y política no se son ajenas, ¿no? Desde hace, pues ahora sí que desde siempre.
Nunca han sido ajenas. Hay ciertos escritores, analistas, una de ellas se llama Gabrielle Hecht, que nos han hablado de que los armamentos, los sistemas de inteligencia, las computadoras enlazadas en lo que hoy conocemos Internet, han sustentado un área de estudios que llamamos tecnopolítica. La tecnopolítica tuvo auge desde mediados del siglo pasado, cuando comienza Internet, los satélites y la carrera espacial, y hoy está más presente que nunca en nuestra sociedad, precisamente porque Internet y las plataformas sociodigitales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, cada día más aportan u obstaculizan los procesos democráticos y son cruciales para la construcción de opinión pública hoy día.
En estos años, dices desde mediados del siglo pasado, un poco cuando Internet se vuelve o deja de ser específicamente militar y llega al mundo civil, sobre todo al mundo universitario, desde entonces para acá, ¿cuáles dirías que han sido los principales cambios que tú puedes identificar en estas décadas?
Uno tiene que ver con la estructura y financiamientos y lógicas de Internet en sí. Estamos hablando de los años 80, más o menos, la década del siglo pasado, los 80, el sistema de sitios enlazados www, lo que llamábamos la World Wide Web, tenía un fin abierto, descentralizado y no privatizado. La idea es que tanto tú como yo, como cualquiera, utilizando ciertos códigos, pudiéramos hacer un sitio web, colgarlo en línea y poner cualquier discurso a disposición de las y los demás. Era un sistema abierto, o al menos así lo pretendieron los creadores de este sistema. Uno de ellos, Tim Berners-Lee. Pero después se privatiza. Estamos ante una privatización paulatina de Internet. ¿Por qué? Porque los grandes buscadores, como los han sido Google y Bing, o las grandes plataformas sociales digitales o sociodigitales, Twitter, Facebook, que es de la empresa Meta, ahora TikTok, que es de creadores chinos, pues no nada más adquieren mucho más auge y visibilidad, no nada más se hacen de infraestructuras enormes para poder guardar información, extraer datos de los usuarios y transmitir información en tiempo real, sino que también empiezan a lucrar con información personal, a colocar anuncios en línea que pueden ser pagados hasta por miles de dólares. Y entonces esto genera una asimetría, genera una desigualdad en los emisores de información. No va a tener la misma visibilidad ni el mismo alcance una persona que cuelga su propio sitio web que estas enormes plataformas.
Yes, Senator, I think everyone should have control over how their information is used. But more importantly, you want to give people control in the product itself. So the most important way that this happens across our services is that every day people come to our services to choose to share photos or send messages, and every single time they choose to share something, they have a control right there about who they want to share it with.
Y para continuar con la historia, lo que hemos observado como investigadores desde el 2005-2007, Gabriela, vemos que los grandes medios de información electrónica, específicamente la radio y la televisión, no es que desaparezcan, ni no es que el periodismo sea suplantado por Internet, sino que Internet suma estos espacios de medios y periodistas a sus lógicas, como este podcast en el que estamos hoy, y entonces estamos en una era que le llamamos convergencia mediática digital, es decir, espacios de medios que nos interesaban, ahora les consultamos desde Internet, y entonces ahora para la toma de decisiones, las y los ciudadanos pues no nada más recurren a sitios web hechos por otros ciudadanos, sino también a grandes medios de información que han ingresado a Internet, lo cual pues simplemente es un cambio de emisor de los medios electrónicos a los de Internet, y también a plataformas privadas enormes, como es por ejemplo Twitter o Facebook de Meta, que también inciden en la opinión pública con sus pagos de publicidad y con sus viralidades. Entonces Internet pasó de ser un espacio libre, horizontal, abierto, a ser un espacio pues más privatizado.
¿Y eso en qué afecta? Has mencionado en varias ocasiones lo de la opinión pública, Eloy. ¿En qué afecta a la formación de la opinión pública?
Pues nos afecta porque es difícil entender y categorizar, decir, etiquetar dónde están los emisores de la información. En el caso de tu podcast, pues tenemos un espacio donde decimos Gabriela y su equipo ponen esta información en plataformas. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de cuentas anónimas, o cuando hablamos de espacios donde el emisor no es identificable, o cuando hablamos de anuncios que alguien pagó por ellos para que se viralizaran, pero no sabemos de dónde vienen, quién está detrás, qué agencia los produjo, pues tenemos cadenas de lo que llamaríamos desinformación. Sabemos los mensajes, manejamos hasta datos, pero no sabemos quién los puso en estas plataformas ni quién está masificando la proyección de este contenido.
Y eso, porque hay quienes dirían, por ejemplo, que, bueno, pero eso es lo que sucede en Twitter, en Facebook en general, pero lo que tú no estás diciendo, Eloy, es que lo que sucede en estos espacios sociodigitales tiene una importancia más allá de la coyuntura o del accidente o del mensaje en sí mismo.
Por supuesto, Gabriela, porque vivimos en un mundo, e incluso le hemos llamado mundo online, es un juego de palabras entre online o en línea y offline y fuera de línea, Ya vivimos en un mundo online, en un mundo conectado, vivo, pero en línea. Entonces las conversaciones que tenemos a la hora de la comida, nuestra conversación con un conductor de transporte o con nuestras compañeras, compañeros del transporte público, nuestra conversación diaria con colegas en nuestras oficinas, lugares de trabajo, se ven alimentadas por nuestras dietas de información, por lo que consumimos tanto en grandes medios, en este caso privados, como en plataformas digitales. La gran diferencia es que los medios de información pues tienen un emisor o un analista o periodistas identificables, son regulados, ustedes obviamente lo saben más que yo, responden a regulaciones de infraestructura, de emisiones, de contenido, tienen una línea editorial que nosotros podemos conocer o indagar, investigar, pero en estas plataformas no tenemos emisores claros, tenemos tendencias que no sabemos de quiénes surgieron, y lo que es más peligroso, hay mucho pago de publicidad para enmascarar opiniones que, sean o no libres y legítimas, están recibiendo dinero y se están masificando en pro de los intereses de algunos grupos políticos.
Es muy curioso cuando influencers que no hablan nada de política, de la nada y en tiempo electoral, deciden hablar bien de una iniciativa del Partido Verde. Además, es hasta descarado cómo hacen esto, porque todos dicen algo así como: no sé mucho de política, pero me gustó esta iniciativa del Verde.
He visto, sobre todo en el caso de Twitter o X, que ha cambiado muchísimo la información a la que yo tengo acceso, por ejemplo, incluso las cuentas a las que yo tengo acceso de manera cotidiana. Es decir, han desaparecido de mi línea de tiempo pues muchas cuentas a las que sigo, pero que por la interacción o por la dinámica del algoritmo, pues ya no las veo. Y esta idea de los algoritmos, Eloy, también tiene una incidencia en la información que recibimos y la manera como interactuamos.
Por supuesto, todas y todos los ciudadanos, Gabriela, tendríamos derecho a informarnos en una diversidad de espacios y de emisores que sean de nuestra preferencia. Pero definitivamente los algoritmos, tanto de Twitter como de otras plataformas, ayudan, aportan a lo que serían las burbujas de filtrado de contenido. ¿Qué es esto de las burbujas de filtrado? Los espacios que más escuchamos o las personas con quienes más interactuamos o con quienes un algoritmo define que tenemos más cercanía en gustos, geográfica, en profesión, en diferentes datos que cruzan estos algoritmos, son las que podemos ver. Invisibilizan muchos de los espacios que estos algoritmos nos alejan de ellos, y como tú bien dijiste, muchas de las personas que eran afines también a nosotros por otras cuestiones dejan de estar presentes, y entonces se van formando burbujas de opinión donde eso también afecta nuestra noción de lo que es vigente, de lo que se está debatiendo y de las opiniones más populares en cierta coyuntura.
Se trata de una serie de parámetros con la que las redes sociales califican el contenido que nosotros estamos compartiendo. Son básicamente robots que deciden qué es lo que nosotros vamos a ver dentro de las plataformas y deciden también quién va a ver lo que nosotros publicamos.
¿Qué casos emblemáticos recientes tienes en la mente o has estudiado fuera de México también, en donde esta actividad en las plataformas sociodigitales pues termina teniendo un impacto, por ejemplo, en resultados electorales?
Por supuesto que el caso más emblemático por la atención mediática que tuvo fue Cambridge Analytica, caso de 2016.
It was a grossly unethical experiment because you are playing with an entire country, the psychology of an entire country without their consent or awareness. And not only are you like playing with the psychology of an entire nation, you're playing with the psychology of an entire nation in the context of the democratic process.
En las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que resulta vencedor Donald Trump, se descubrió después, a destiempo, 2016, un poco después de la elección, que él había hecho uso junto con una agencia de nombre Cambridge Analytica, de ciertas tecnologías que se aprovechaban de los vacíos en los términos y condiciones de Facebook. Estamos hablando de un minijuego y de una encuesta para extraer los datos personales de millones de personas y para poder discriminar con inteligencia de datos quiénes podían ser posibles votantes de Trump y quién no.
Donald Trump kind of makes it click in your head that this actually has a much wider impact. I don't think that military-style information operations is conducive for any democratic
process, whether it's a U.S. presidential or a local council race.
Pero ese mismo tipo de juego de extraer datos para perfilar votantes también lo hizo Jair Bolsonaro en las elecciones brasileñas y también ha estado presente en el panorama electoral de España alrededor de un movimiento social que se llamó 15M o Democracia Real. Ya eran grupos ciudadanos que protestaban, que en este caso todos los partidos políticos estaban muy confabulados en cuanto al pago de publicidad y el bombardeo de publicidad con datos, y lo que exigían las protestas ciudadanas del 15M es que se democratizara la información.
¡Hemos despertado! ¡Las cosas han cambiado! ¡Hemos despertado! ¡Las cosas han cambiado!
Es decir, que se escuchara a las y los ciudadanos que salían a las calles, que protestaban en las plazas, que querían debates más justos y ofertas de información más justas, ¿verdad? Estos son algunos casos emblemáticos, Gabriela, pero en México, en las elecciones mexicanas, pues en 2012 se documentó una serie de prácticas anómalas a favor del entonces candidato priista Enrique Peña Nieto. Esto no es de posturas, sino de casos documentados que utilizaban cuentas, digamos, máscara o cuentas marionetas, así se les llama, a las que no tienen datos claros de Twitter, y bombardeaban con contenidos a favor de ese entonces candidato para que sus simpatizantes vieran publicidad de esa facción todo el día.
A ver, les quiero proponer algo. Me hacen un lugarcito allá en el kiosco para que puedan ir allá y desde ahí hablarle a toda la gente.
Y también hubo una campaña en contra del actual presidente, que era un peligro para México. No es tanto el mensaje, o sea, podemos tener libertad de expresión, pero recibió financiamiento esa campaña y se colocó en medios electrónicos, incluso masivos, y se saltaron una serie de restricciones en cuanto a las regulaciones en aquel entonces.
Ahora resulta que los segundos pisos y las pensiones de López Obrador
se hicieron con buen gobierno, ahorro y honradez.
¿A quién quieren engañar?
López Obrador permitió estos delitos. No se puede confiar en él. López Obrador es un peligro para México.
Y también tenemos el caso de las elecciones pasadas, en donde se documentaron y detectaron personas a favor de todas las posturas y partidos que estaban haciendo uso de cuentas anómalas, como ya dije, y de comportamientos automatizados, o sea, bombardeaban con contenido, posteando o tuiteando varias veces la misma idea, o también que se colocan hashtags inflados por publicidad o por ciertos comportamientos de cuentas que los están colocando una y otra vez para volverse tendencia. Y eso, pues, obviamente sí que daña la opinión pública. Son algunos casos documentados. En la elección actual también tenemos casos documentados de un estudio reciente que estuvo haciendo Tlatelolco Lab de cuentas que para colocar ciertos hashtags específicamente tenemos se le va a caer el gobierno en contra de la actual candidata Claudia Sheinbaum, que han recibido financiamiento en Facebook desde páginas que no son las páginas oficiales de la oposición, o sea, las páginas ni de partido o directamente desde la cuenta o desde las páginas de la candidata Xochitl Gálvez, sino que estamos hablando de una guerra sucia.
¿Por qué tendría que preocuparnos esto, Lucia?
Porque cuestionar y criticar esta clase de prácticas me parece que es un mejor camino hacia el voto informado y el pensamiento crítico en un tiempo electoral, independientemente de nuestras posturas. Si nosotros somos capaces de saber de dónde viene la información que estamos recibiendo a favor o en contra de cualquier candidata o candidato, si nosotros sabemos discriminar entre la opinión y la información, no es lo mismo decirlo, lo vi en un espacio mediático con estos analistas que están en este espacio identificable, a tener espacios sin identificación, con financiamiento y además opacos o sin datos claros. Eso es fundamental, saber informarnos, discriminar información y además buscar la veracidad en los entornos digitales. Es fundamental para informarnos al momento de votar y también como ciudadanas y ciudadanos para exigir a las autoridades, a los órganos autónomos, Gabriela, a los partidos políticos, a las candidatas y candidatos que hoy están en juego, que haya una mejor regulación y transparencia de sus campañas. que sepamos quiénes les están apoyando, cómo están financiando su información y cómo llega la información a los ciudadanos. Me parece que eso es sano para cualquier democratización.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas no me lo hagas por el wall.
Me quedo con varias cosas que platiqué con Eloy y con Carlos. Me quedo, por ejemplo, con esta idea de si el oficialismo perdió la narrativa o no en el mundo digital y lo que eso le ha significado y por qué están tan furiosos también en el mundo digital, insisto, sobre todo en las plataformas. Me quedo con cómo podemos entendernos en este mundo en donde se mueven los mensajes tan rápido, en donde recibimos a través de cualquier cantidad de servicios de mensajería, de redes sociales, incluso de sitios web, recibimos tal cantidad de datos, de información y de productos de comunicación electoral que no sabemos ya ni siquiera qué es lo real y qué no es lo real. ¿Dónde quedó la verdad? Si es que alguna vez le apostamos a la verdad. Me quedo también con cómo se ha ido transformando la vinculación de la tecnología con las campañas electorales y, por supuesto, me quedo con lo que está sucediendo en este momento. Claro que sí, en el entorno sociodigital se están llevando a cabo batallas o, si ustedes quieren, guerras electorales. Y que sí, sí tienen un impacto en lo que sucede también en las calles, en las conversaciones, en las nociones que terminamos compartiendo los ciudadanos y, por supuesto, también en cómo nos entendemos electoralmente. ¿Cuáles son los temas que importan y cuáles son los temas que deberían de importar y que terminan borrados de pronto de esta escena electoral? Y, por último, me quedo también con que estamos en un momento, y eso ya nos lo decía Mario Campos en el episodio anterior a este, estamos en un momento en donde cualquier cosita, cualquier falla, cualquier error se viraliza en el instante mismo y adquiere una fuerza en sí misma que se descontextualiza, pero que tiene un poder en incidir en las percepciones. De ese tamaño lo que sucede en lo digital. Dicen por ahí algunos, he leído artículos que señalan que México no es Twitter. Y sí, tienen toda la razón, México no es Twitter. Pero mucho de lo que pasa en Twitter tiene que ver con espejos de lo que pasa en la calle y a la vez incide en esta comunicación en cascada o esta conversación en cascada en donde se mete en la sobremesa y se mete en lo que pensamos y se mete en lo que compartimos. Uf, vaya tema, esto que tiene que ver con el entorno digital y las elecciones. Gracias, querido Carlos, gracias, querido Eloy, y gracias sobre todo a todos ustedes que semana a semana están aquí conmigo en Al Habla con Barkentin. Como les decía, vamos a tener varios episodios de aquí a las elecciones en donde me voy a detener en temas que nos permitan entender un poco mejor dónde estamos parados y, bueno, por lo menos encontrarle algo de sentido al ruido en el que nos encontramos. En fin, ya saben, la próxima semana aquí nos encontramos cada martes Al Habla con Barkentin. Adiós.
Al Habla con Barkentin. Dirección general, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.